Gabon guztioi, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan gaia zientzia eta zientzilariak izango ditu. Hoy vamos a hablar de ciencia, de científicos, de genios de la ciencia y lo vamos a hacer con dos invitados. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Así que vamos con las presentaciones, porque quienes habla de científico tiene poco y de ciencia sabe menos. Pero seguro que nuestros invitados nos sitúan rápidamente en el tema de conversación en los próximos minutos. Como siempre, intentándoles llevarles hasta sus receptores información, entretenimiento y también pues algo más con lo que saber, con lo que conocer antes de dormirse. Así que vamos con esas presentaciones. José Alipio Morejón, doctor en Historia del Arte. José, Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Bueno, yo recuerdo que has pasado por alguna tertulia de Eusko Ikaskuntza. No sé qué temas tenían que ver con el arte, claro.
Tenían que ver con el arte. Esto fue hace pues unos 6 años, 7 años, 8 años, no me acuerdo yo. Y tenían que ver con un curso de la Fundación ASMOS, que era, hablamos todo el tema del arte y la Biblia en esos momentos.
El arte y la Biblia. Bien, pero hoy no vienes a hablar ni de arte ni de Biblias. No. Hoy vienes como director de la Asociación Cultural Raíces de Europa. Asociación Cultural Raíces de Europa. ¿Qué es esto? Porque seguro que un gran porcentaje de nuestros oyentes es la primera vez que lo escuchan. Asociación Cultural Raíces de Europa.
Pues mira, qué suerte también poder estar aquí y así también comentamos. Pues hace también, a finales del año 2004, echamos a andar aquí un grupo de piraos por Europa.
¿Pirados por Europa?
Pirados por Europa, pirados por Europa. En esos momentos se estaba terminando de definir la Constitución Europea. Europa, el proyecto de Constitución Europea, que fue aprobado en casi todos los países miembros de la Unión Europea, salvo en Francia y en Holanda, y que al final, bueno, pues al final tenemos el Tratado de Lisboa, tenemos el Tratado de Maastricht, pero no tenemos la Constitución Europea, ¿no? Y eran momentos de bonanza económica. Europa funcionaba bien económicamente, pero sí que veíamos algunos, joder, que Europa es una cosa apasionante por su historia, por su cultura, por todas las personas que han colaborado en este gran proyecto que es Europa, pero que se estaba haciendo muchísimo hincapié en todos los temas económicos.
Sí, es que suelen decir, pues los analistas internacionales y demás, los que tenemos en esta casa, por ejemplo, en ITV, que más que nada Europa es un proyecto económico.
Desde luego eso es lo que parece.
El que conocemos.
Eso es lo que parece. Y de hecho es evidente que tiene, que es lo que tiene quizá más fuerza, ¿no? Entonces ahí lo que veíamos algunos, esto, como se incida y como realmente lo económico, o sea, lo básico, el cimiento de Europa, esto no, pues esto va a fallar en algún momento. En cuanto haya problemas, pues esto no va a tirar bien. Si no hay realmente un concepto de ser europeo más profundo, más hondo, más cultural, cuando esto no vaya bien, ¿qué va a pasar? ¿No?
Y hay base para pensar que somos europeos. Te quiero decir, las identidades no son artificiales. Las identidades no se pueden crear de un día para otro. Las identidades ya es difícil crearlas, como bien decías, con situaciones económicas buenas, cuando lo que nos puede unir son los billetes y los euros, como para unir identidades, ahora que quien te marca lo que hay que hacer o dejar de hacer, pues es un señor, en este caso principalmente se habla de una señora que se llama Angela y se apellida Merkel, ¿no? Pues con todo esto, con la que está cayendo, yo cuando vayas a explicar a la gente lo que es la Asociación Raíces de Europa, alguien pensará, jo, pues este hombre No sé si se ha encontrado el mejor momento para explicarlo.
No lo tienes fácil y tal, ¿no? Pues claro que hay, claro que hay, claro que hay raíces comunes, claro que hay valores comunes, claro que hay realidades culturales comunes. Tú vas a Armentia o vas a Estíbaliz y ves un edificio, ves una, pues esa iglesia concreta, pero tú te vas a Alemania, a la Alemania de Angela Merkel, o te vas a la Italia de Draghi, o te vas a la Francia de Sarkozy y te encuentras iglesias que son absolutamente iguales.
¿Y quién no tiene una tía que se llama Angelita?
¿Eh? Por ejemplo. No, hay, objetivamente, hay muchos puntos comunes. Y quizás se ha hecho un hincapié y se ha presentado la historia de Europa muy resaltando mucho las peleas, ¿no? Lo que nos hemos pegado. Y bueno, pues también se puede presentar una historia de Europa más de proyectos comunes y más de realidades comunes y que, lógicamente, hay muchas diferencias. Y
pero eso, hablas principalmente de la Europa del siglo XX.
Estoy hablando
de aquellos que han creído en el proyecto europeo.
Estoy hablando de la Europa actual, que tiene unas raíces que no se remontan solamente a Schuman, no se remontan solamente a Adenauer, hace 60 años, siglo XX, sino que esas raíces son mucho más hondas, y tienen muchos más siglos, y tienen milenios, objetivamente. O sea, tienes Roma y tienes Grecia y tienes muchos, y vamos, tienes ahí, bueno, antes incluso, te puedes remontar, ¿no?
Pero tú eres entonces un europeísta convencido.
Yo soy un europeísta convencido. Ahora bien, no soy un europeísta boinero, en el sentido que Europa es Europa. Yo también, a mí me parece que es bueno que Europa esté más unida realmente, con una dura más mayor, también para que sea más generosa también y que pueda actuar mejor. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Haití, se dijo que Europa tardó muchísimo en tomar decisiones y ayudar allí. Si Europa hubiera estado realmente más unida, pues Europa podría haber intervenido de un modo mucho más eficaz de lo que hizo. Vamos, que al final, pues cada uno, pues Francia envió algunas cosas, pues cada uno, pero se podría haber hecho mucho más bien, ¿no? Entonces yo creo, a mí me gustaría una Europa más unida, pero para que hagan mejores cosas, porque Europa ha tenido siempre una vocación internacional muy fuerte, fortísima, ¿no? Y Europa ahora está en un momento difícil, objetivamente.
Bueno, ¿y no sientes lo que te he dicho, esa presión, digamos, pues de la sociedad, o no sé, mediática incluso en algunos momentos, de decir, y yo, como director de esta asociación cultural Raíces de Europa, ¿ahora dónde voy, no? En esta Europa que lo que un día nos marca y otro día también es, pues por ejemplo, ahora estamos esperando cuál va a ser el déficit y por lo tanto, con ese déficit, cuánto nos dejan, no nos dejan y qué presupuestos vamos a tener. Y con estas tú, pues sigues con la asociación.
Ahí seguimos, es verdad, ¿no? Es verdad, y cuánto será la prima de riesgo dentro de unos días y los mercados, yo de estas cosas entiendo bastante poco, pero hoy estamos oyendo continuamente de ellas, ¿no? Y es evidente que es importante. Yo no digo que no sea importante la economía, lo es, y mucho, pero cuando tú, me parece a mí, cuando tú pones el acento fundamentalmente en lo económico, pues los grandes problemas no se resuelven, porque es como, no lo sé, es como puede pasar en una familia. Oye, si hay mucho dinero, pero si luego también esa familia no hay cariño, no hay, pues oye, pues no sé, pues el dinero ayuda a la felicidad, pero no lo es todo, Y desde luego que te muevas por intereses económicos fundamentalmente y que esto funcione porque van bien las cosas económicamente, pienso yo que es que esto no tiene vocación de permanencia una Europa así. Uh-huh. Y que si en cambio Europa se conoce, los europeos, siendo danés, un griego, cada uno pues de su ciudad y de su pueblo y de su país y de lo que quieras, pero conoce también lo que han hecho, lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Normandía, lo que se ha hecho en Inglaterra, lo que se ha hecho en Grecia, lo que se ha hecho en Polonia, lo que se ha hecho, y lo conoces y lo sientes más como tuyo, joder, pues entonces sí que, si Grecia tiene problemas, pues vamos a ver cómo se le saca adelante. También el griego dirá, oye, joder, que estoy creando muchos problemas, a lo mejor cosas que dependen de nosotros, voy a tomar más en serio también por un sentimiento solidario con el resto de Europa, ¿no? O sea,
se ha hablado en los últimos años de la Europa del Norte, la del Sur, la de las dos velocidades. ¿Eso siempre ha sido así? ¿O estos son parámetros que nos estamos poniendo ahora mismo nosotros, o los que están marcando ahora mismo en la actualidad, pero Europa no ha sido así vista a lo largo de la historia, si ya vamos a sus raíces? La Europa de dos velocidades, la Europa del Norte, la del Sur. Antes era al revés, la del sur era la rica frente a la del norte, nunca ha sido así.
Hombre, ha habido desde luego durante 700 años, si se puede hablar de Europa, que se puede hablar en cierto sentido, pero no era solamente Europa, ¿no? Todo la Europa mediterránea, más toda la África mediterránea y el Oriente Próximo mediterráneo, todo lo que era el ámbito del Imperio Romano, de raíz griega también, ¿no? Pues ahí lo rico era el sur de Europa, lógicamente, lo desarrollado era el sur de Europa, evidentemente. Las grandes ciudades eran Roma, eran Hispalis, era Antioquía, era Corinto, era Atenas, pues entonces, pues Londres, pues Frankfurt, pues Berlín no existía, no era nada, ¿no? Luego tenemos una Europa en el siglo, cuando Europa es, aunque no se denominaba entonces Europa, ¿no? En el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, entonces no existía el concepto de Europa. Se utilizaba, aparecía en algunos, pero no, nadie, ningún ciudadano de París, ningún ciudadano de Viena, ningún ciudadano de Roma se denominaba europeo, ¿no? Había un concepto entonces que era el de la cristianitas, de la cristiandad. Entonces sí, también un poco porque en el siglo VII aparece el Islam también, ¿no? Y entonces había también por una identidad religiosa pues tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no?
¿Y cuándo surge el concepto de Europa?
El concepto de Europa ya es bastante, bueno, ya empieza en el 17, en el 16, 17, hombre, el término Europa ya es mencionado en fuentes griegas, lo tenemos, hace 2500 años ya existe. Refiriéndose más a la parte occidental del mundo griego, o sea, a la Grecia actual, pero Grecia entonces también era toda la Grecia que estaba en la actual Turquía, toda, vamos, Pérgamo, Éfeso, bueno, todas estas ciudades, Troya, todas estas ciudades tan europeas, que están en la raíz de Europa, ahora pertenecen a Turquía.
Pero y por lo tanto Asia, que porque
por tanto Asia. Bueno,
Estambul tiene esa parte europea y asiática, ¿no?
Claro, Estambul que ha sido Bizancio, luego Constantinopla, pero que entonces tampoco había Europa, sí, existía esa terminología, entonces se denominaba África al actual Túnez, no era toda la África, Asia era Asia Menor, la Turquía actual, eso era Asia también un poquito, lógicamente, también, pues, pero no había, bueno, entonces el término Europa se menciona, pero sin una conciencia de una Europa, toda la Europa actual, ¿no?
Y date cuenta, porque claro, todo esto se olvida, ¿no? Se olvida fácil, rápido, hoy en día, y ahora estamos todos marcados por los euros, los billetes, los déficits, los presupuestos, los recortes, el paro, el desempleo, la pobreza, es verdad que hay muchas personas que lo están pasando muy mal, pero claro, hablando de Europa, se me ha venido ahora mismo a la cabeza la imagen de qué era Europa cuando yo era bastante más joven. Aquello de ya somos europeos. Ya somos europeos. O sea, eso significa que hubo un día que no lo éramos. ¿Por qué? Pues yo, que conocí como niño el final del franquismo, ya somos europeos después de 40 años de franquismo, que no sé si se vivió de espaldas, no solo de Europa, sino del mundo. Pero por aquel entonces, en el 2004, cuando la asociación, no. Pero 20 años atrás en nuestra historia.
Sí, sí, los tiempos van muy deprisa, es evidente que...
Sí, y cuando tú y yo nacimos, José, no éramos europeos, según el que dijo cuando entramos en Europa, ya somos europeos. Quitando lo de Eurovisión, ¿no? Lo
sí,
de la,
sí, sí,
la,
sí,
la, la, la...
Sí, sí, a lo mejor, es verdad, hombre, yo no soy experto en historia contemporánea, pero es evidente que los 40 años del franquismo son años también de cierto aislacionismo, ¿no? Y que quizá la...
Y no, incluso entre la población hubo que convencer a la gente que somos Europa.
Eso es evidente, eso es evidente. Es evidente que, de todos modos, a pesar de eso... Bueno, pues las raíces están ahí, ¿no? Quizás están dormidas, quizás están como que está como en otoño, ¿no? Que no hay hojas, pero están ahí, ¿eh? Y de todos modos, a mí me parece que la historia europea en los últimos, pues especialmente en los últimos 300 años, pero quizá incluso antes, pero pues es una historia de Europa de enfrentamientos, ¿eh? Y cuando nosotros hemos estudiado la historia, hemos estudiado la historia de Europa o la historia de las civilizaciones, pues resaltamos mucho las batallas,
sí.
Pues lo que nos hemos pegado con los franceses, lo que nos hemos pegado con los pues con los alemanes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no solamente, sino todas las guerras, ¿no? Es una historia muy basada en las guerras, ¿no? A mí me parece que eso, la verdad hay que conocerla, y la historia hay que conocerla, ¿no? Pero no solamente resaltes lo que nos hemos pegado, ¿no? Resalta también las empresas comunes, ¿no? Eso me parece que es muy real y que está muy olvidado.
Pero alguien se preguntará, este periodista ha enfocado mal el tema.
¡Ah!
Porque están hablando mucho de la Asociación Cultural Raíces de Europa, pero al principio ha dicho no sé qué de ciencia. ¿Y dónde se ha quedado la ciencia de este que comentaba al principio? ¿Qué tiene que ver la Asociación Cultural Raíces de Europa con los grandes genios de la ciencia, aportación científica e influencia cultural? Creo que vamos a hablar también de eso. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Genios, ciencia, con la asociación.
Buena pregunta. Bueno, pues nosotros, claro, nosotros para que estas raíces comunes se conozcan, lo que hacemos son actividades, actividades. Y esas actividades son conferencias, son ciclos, son cursos, son clubes de debate, son cineforums, son jornadas internacionales, etcétera, etcétera.
¿Qué gente estáis ahí?
Pues aquí estamos, bueno, socios somos ahora ya más de 250 socios.
No está nada mal.
Y tenemos bastantes actividades al año, vamos. Pero bueno, esto es...
Hablamos de una asociación con sede en Vitoria.
Con sede en Vitoria, aquí al lado. Estamos aquí en Herminio Madina Beitia 22, somos vecinísimos.
Uh-huh.
Y bueno, entonces aquí, entonces somos tíos pirados, bastante piradillos por Europa y por la cultura y por lo que nos une, ¿no? Por lo que le une Europa, ¿no? Y bueno, entonces ahí... Pues
personas principalmente del mundo académico.
No, qué va. Hay algunos del mundo académico, pero es completamente abierta, completamente. Aquí estamos de todos los pelajes, de toda la. Sí, hay gente, pues algunos más del mundo académico, pero no, para nada mayoritario. En absoluto, gente normal, vamos, sí, gente que tiene interés por Europa, que tiene interés por la cultura, que quiere conocer cosas, que a lo mejor no tiene una preparación, pues no tiene una preparación cultural grande, pero tiene esas inquietudes que. No sé, de saber, ¿no? Que a veces, pues es, bueno, pues, no sé, gente, pues de, no te sabría hablar de porcentajes, pero a lo mejor del, bueno, no sé, desde luego el mundo académico, pues 3%, no sé. Y lo que queremos hacer es, bueno, pues queremos nosotros conocer y actividades que nos interesen a nosotros y que puedan interesar a la gente, ¿no? Entonces hacemos, bueno, pues una de ellas que nos parecía interesante era hacer un enfoque de esas... Europa ha dado personajes extraordinarios que han tenido una repercusión y que han, bueno, han provocado unos avances maravillosos. Y a la vez que no son fáciles de comprender, que han tenido mucha influencia, aunque hayan nacido en una pequeña ciudad del oriente de Europa, pues como puede ser el caso de un Aristóteles, pero su reflexión, sus aportaciones, sus descubrimientos han tenido una repercusión en toda Europa y en todo el mundo. Porque yo también hablo que hay una Europa física, pero luego hay una Europa, vamos a llamarla espiritual, que rebasa las fronteras geográficas del continente europeo, que se traslada a América e incluso tiene una repercusión fuera de Europa.
¿Y os planteáis en su día hacer un ciclo de conferencias sobre los grandes genios de la ciencia europeos?
Exactamente. Los grandes genios de la ciencia y conocer, entonces, qué han aportado, pero también ese contexto, dónde nacen, en qué contexto histórico, cultural, concreto, en ese momento, y bueno, abordarles desde una perspectiva más multidisciplinar, más rica, ¿eh? No solamente, pues, qué ha inventado exactamente, ¿no? Sino, ¿por qué inventa? ¿En quién se basa? ¿Qué significa también este descubrimiento? ¿Cómo influye en otras personas? ¿Cómo influye en su sociedad? Y nos pareció un tema, pues, muy interesante. Sin ser, a lo mejor, tan específico, uno puede pensar, por Raíces de Europa, más temas de historia, más temas de arte, más temas de filosofía, más temas de literatura, que todos los abordamos. Pero este nos parece también un tema muy bonito. Y luego contábamos para ello con una persona que me parece muy especial, que es David Corral, que él es historiador, pero es una persona que tiene un conocimiento y tiene un interés y una capacidad también de transmitir por la ciencia, pues muy especial, muy especial. Y de hecho, hombre, lo bueno habría sido que esto lo hubiéramos tenido antes de que hubiese sido el ciclo, para que también los que ahora mismo a lo mejor lo escuchan por primera vez, pues pudieran haber asistido, ¿no? Gracias a Dios, pues las jornadas fueron muy buenas, fue mucha gente.
¿Dónde las hicisteis?
Las hicimos en Luis de Ajuria, en el aula Luis de Ajuria, General Aba 7.
Uh-huh.
Y pues sí, pues ahí teníamos, pues vamos, una afluencia espléndida de gente, pues a veces estaba prácticamente llena la sala. para oír hablar de Einstein, o para oír hablar de Newton, o para oír hablar de Galileo, o para oír hablar de Aristóteles. Y bueno, teníamos que cortar porque salían muchísimas preguntas, pero el tiempo también, hay que pensar en quién está atendiendo la sala, que se tiene que ir a... que tiene un horario.
Y no estamos hablando de la cultura de masas, de los conciertos de la Esquena Rock o de un festival de jazz, ¿no? De llenar una sala para escuchar la vida, las idas y venidas, los sueños y las pesadillas de Newton.
Sí, sí, de grandes, de personas quizá pues que han estado... En el caso, son distintos, ¿no? Porque un Newton es una persona que está... Bueno, eso ya el experto que hable. Pero vamos, Newton ha estado más sentado en su despacho, ahí investigando, pensando. Quizá, hombre, en Inglaterra conocidísimo, pero a lo mejor aquí... Pues yo no sé aquí en Vitoria cuántos le conocemos, o aquí en el País Vasco cuántos les conocemos. O sea, pues quizá conocemos algo, ¿eh? Alguna de las leyes de Newton quizá nos suene, pero eso ya que es, ¿no? Y luego también porque queríamos también un poco esas aportaciones... que se conocieran y se comprendieran, ¿eh? Iba para un público especialista en ciencia, ¿no? Sino para un público que quiere conocer un poquito también mejor sus grandes hombres también en este caso, ¿no?
Pues vamos con David Corral, que está al otro lado del teléfono, licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco. David, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué calladito has tenido que estar ahí, ¿eh?
Sí, nos está escuchando con mucho interés, además, ¿eh?
Lo de Europa se lo dejamos para José, lo de la crisis y la no creencia o no en Europa. Y contigo, David, si te parece, vamos a intentar sacarte lo mejor de lo que han podido ser pues estas charlas. En el caso tuyo, David, ¿a cuántas acudes? ¿De qué personajes has hablado en Vitoria Stage?
Las conferencias fueron 4. Y lo que hicimos fue seguir un orden cronológico. Empezamos con Aristóteles, que es el padre de la ciencia en general. Después seguimos con Galileo, Newton y Einstein, de más antiguo a más moderno. Entonces, bueno, fueron 4 conferencias, pues aproximadamente pues unos 50 minutos de promedio cada una.
Uh-huh. ¿Y qué nos dices de cada uno de ellos en cuanto a líneas generales? Para sacarte lo mejor, intentar sacarte lo mejor de lo que han podido ser esas charlas, esas conferencias. Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein. Estos son los 4 grandes de la ciencia. Si te preguntara por los 4 ases de la baraja de la ciencia europea, ¿me dirías estos 4? Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein.
Eso es, sí, esos son grandes, los 4 grandes monstruos. Hay muchos más, ¿no? Podemos hablar de... no lo sé, muchísimos más, de un Descartes, de Max Planck, hay muchísimos, y en general la gran mayoría son muchísimos de ellos europeos. Un poco estos 4 son, porque son los 4 ases, sino los 4 grandes monstruos, las 4 grandes referencias de la historia de la ciencia. Entonces, bueno, resumiendo un poco, sobre Aristóteles, simplemente eso, pues que es quizás el filósofo más grande, que como filósofo como tal, el quizás el más grande que ha habido, en cuanto a que escribió sobre todo, recogió todo, un poco todo el saber de su época, y de hecho, pues bueno, su obra era tan colosal que se mantuvo en vigor durante unos 2000 años. Incluso muchas de las cosas que él postula en lógica, por ejemplo, pues todavía hoy en día son perfectamente válidas.
Es decir, hay muchas en cosas secundaria, que en la universidad, cualquier alumno europeo sigue escuchando la vida, las preocupaciones... y las aportaciones de Aristóteles, ¿no? No ha cambiado esto en los 20 y pico años que uno ya no asiste a las aulas. Esto sigue vigente, ¿no?
Todavía decía Aristóteles, pues junto a Platón, digamos, no son los 2 grandes genios de la filosofía griega, y sí, todavía se siguen estudiando, todavía están los planes de estudio, digamos, ¿no? Y quiere decir que pues Aristóteles es indispensable, no se puede entender...
No sé si se estudia, David, de la mejor forma... Porque esto lo que crea suele ser quebraderos de cabeza, dormir poco y memorizar demasiado. No sé si se estudia como tendríamos que estudiarlo. Porque Aristóteles, te tiras horas y horas y horas y horas memorizando datos sobre Aristóteles, terminas lo que tenías que hacer, que es un examen, y no sabes prácticamente nada de Aristóteles.
Sí, muchas veces pasa un poco eso, ¿no? Sí, el problema es que, claro, no se ve una... Como digo, a veces no se ve la conexión con otras cosas, ¿no? Quizás estudia aisladamente...
¿Esto para qué me sirve a mí? Pues nada, pues para probar un examen, pues venga, métete datos y ya está, ¿no?
Sí, sí, a veces no se ve, no sé, quizás se ve que darle un, no sé, un sentido más, no sé cómo decirlo, más estético, no sé, ¿no? A la, digamos eso, a la persona, por ejemplo, a la figura de un personaje así, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que, bueno, eso uno puede, obviamente luego el lenguaje de la filosofía es complicado, los conceptos pues no son fáciles, pero no sé, a mí se me ocurre una imagen pues muy gráfica, ¿no? Que, por ejemplo, que yo, bueno, exponía en esta conferencia, a la hora de explicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Aristóteles sabemos que si lanzamos desde una torre, por ejemplo, lanzamos un martillo, vamos a poner un objeto pesado, ¿no? Un objeto metálico, por ejemplo, un martillo, y lanzamos una pluma, sabemos que el martillo va a llegar antes, la pluma va a caer despacio. ¿Por qué Aristóteles, cómo explica esto Aristóteles? Digo eso porque es una imagen como muy, yo creo que es una imagen como muy gráfica. ¿Cómo explica esto Aristóteles? Bueno, él te va a decir que el martillo contiene mucho más del elemento tierra. Él divide el mundo que está por debajo de la luna, lo divide en cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, y te va a decir que la pluma tiene mucho más del elemento aire.
¿Y Newton no te lo explica así?
Claro, entonces la cosa es que Aristóteles va a decir que el martillo tiende hacia su lugar natural, que es la tierra, y la pluma tiende a permanecer en su elemento, que es el aire, porque tiene un poco más de aire que de tierra, digamos, ¿no? Claro, en realidad lo que ocurre es que el aire frena más a la pluma que al martillo, ¿eh? Pero esto Aristóteles no lo veía así. Digo eso, que a veces, o sea, él está dando una explicación física, realmente un fenómeno físico está dando una explicación, solo que basada en todo un sistema filosófico, un sistema, una creencia filosófica. Claro, después ya llega Galileo va a echar esto por tierra, con una serie de experimentos, y Newton pues sigue un poco la estela ya de Galileo.
Uh-huh. Explica la evolución del martillo y la pluma para Galileo y Newton.
Bueno, pues Galileo lo que va a hacer es, la leyenda dice un poco, no está claro si fue realmente allí, pero la leyenda dice que él subió a la torre de Pisa, la famosa torre inclinada, y desde ahí lanzó dos esferas, o sea, con la misma forma, una de hierro y otra de madera. Y bueno, incluso con diferentes pesos, incluso siendo una más pesada que la otra, las esferas, sufriendo el mismo rozamiento, van a caer a la vez. Si hiciéramos el vacío, de hecho, el experimento de la pluma y el martillo se ha hecho sobre la superficie de la Luna, ya que ahí no hay aire, y efectivamente el astronauta del Apolo 17 comprobó que caían exactamente a la vez, no había aire que frenase a la pluma. Entonces, pero claro, esto, como digo, no era fácil, nos parece hoy en día como de sentido común, pero no era fácil porque si uno desmontaba una parte del aristotelismo, uno está echando por tierra un sistema, todo un sistema de pensamiento que ha permanecido en vigor durante, como digo, 2000 años. Así, no era tan fácil.
Mira qué detalle acabo de aprender, que en la Luna, si tiramos un martillo y una pluma, caen a la vez.
Sí, sí, porque el aire no frena la pluma. Entonces, bueno, ocurre lo mismo que si, por ejemplo, vamos en un vehículo, nos movemos a una cierta velocidad, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, y, por ejemplo, vamos a imaginar que hay dos maletas en el coche. De repente frenamos el coche, o sea, se produce una deceleración, una aceleración negativa. Las maletas, no importa si una maleta pesa más que la otra, las maletas tienden las dos a seguir a la misma velocidad, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la inercia, ¿no? Entonces, no importa el peso, las dos van a seguir a la misma velocidad. Con la gravedad ocurre algo similar. La gravedad, no importa la masa, la aceleración que sufren los cuerpos en un campo gravitatorio siempre es la misma. En el caso de la Tierra, los objetos se aceleran, esto lo hemos tenido todos en la escuela, ¿no? Se aceleran a 9,8 metros por segundo en cada segundo. En la Luna es otra aceleración, pero ocurre lo mismo. No importa la masa del objeto, se acelera a la misma velocidad. No depende de la masa. Uh-huh. Entonces digo eso, que a veces quizás en la enseñanza son conceptos que yo no sé, tengo ya cuando estudiaba ciencias, tengo ese recuerdo de que me resultaba demasiado, sí, lo que comentabas antes, demasiado ario, ¿no? En el sentido de que era todo muy abstracto, todo fórmulas, que si las aplicabas a problemas te dan una serie de resultados.
Sí, pero probablemente en una visita eureka al Museo de la Ciencia, al Cucha Espacio, pues aprende, no sé si más, pero si es como asistir a una clase teórica y luego pasar a la práctica, ¿no? Pues eso sí que, no sé si se puede decir que se echa de menos ahora, pero yo sí que lo he echado de menos, por lo menos.
Sí, sí, un poco es el poder palpar más las cosas, no verlo más, un poco ver esa belleza, digamos, de la ciencia. También ver un poco más, darle un cierto calor humano, una cierta alma, ¿no? A mí como que lo echaba de menos en las ciencias, ¿no? Lo veía muy claro en la historia, por ejemplo, ¿no? Que al final es, pues, la vida de personas, la vida de los pueblos, ¿no? pero no lo veía tan claro ese calor humano en la ciencia, ¿no? Y luego investigas un poco, ves que efectivamente esas fórmulas o descubrimientos pues tienen detrás nombres y apellidos y gente que ha vivido en una época, en un tiempo determinado, en un país, con unas inquietudes, unas problemáticas sociales concretas, unas creencias religiosas concretas, y eso es lo que yo creo que le da a la ciencia eso, pues también un calor humano que a veces no se consigue igual transmitir, ¿no? Cuando uno estudia en la escuela, ¿no?
Recuérdanos épocas históricas de Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein.
Bueno, entonces Aristóteles estamos hablando de un sabio que vive en el siglo IV antes de Cristo y digo, cuyo sistema permanece en vigor, pues podemos decir hasta la opción de Galileo, hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Galileo, que vive, eso, como digo, pues la segunda mitad del 1500 y primera del 1600. Newton nace curiosamente el mismo año que muere Galileo. Newton nace en 1642, según el calendario juliano que está en vigor en Inglaterra, que nosotros usamos el gregoriano, entonces está un poco desfasado con respecto al nuestro. O sea, en realidad nació en nuestro 1643 y muere en 1727. Y Einstein ya es mucho más reciente, es un personaje casi contemporáneo nuestro, que nace en 1879 y muere en 1955. Estamos hablando de cuatro personajes separados por varios siglos.
¿Es curioso, sin más, o tiene alguna explicación que los saltos que tenemos entre Aristóteles y Galileo, pues estamos hablando prácticamente de 19, 18 siglos, y de Newton a Einstein, pues hablamos de dos siglos por lo menos?
Sí, eso es una buena observación. Sí que es cierto que a raíz de, sobre todo de Galileo, la implantación del método científico moderno, que es el método sobre todo experimental, ¿no? El hacerse preguntas, hacer preguntas a la naturaleza, mejor dicho, a través de experimentos, sí que la ciencia ha sufrido una aceleración inmensa, ¿no? En apenas 300, 400 años desde Galileo hasta hoy, pues los descubrimientos son muchísimo mayores que en todos los siglos anteriores, ¿no? Tiene mucho que ver eso, porque con la idea también que tenía Aristóteles de que había que buscar, claro, esa fue una parte de su sistema filosófico, había que buscar la esencia de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre, ¿cuál es la esencia de ser hombre? La esencia de ser hombre no es ser joven o viejo, guapo, feo, alto o bajo. La esencia de ser hombre, él decía, es ser racional. Entonces hay que buscar la esencia de las cosas, no los accidentes, ¿no? Todo lo demás, lo que he dicho, son accidentes. Y lo mismo con las cosas. ¿Qué ocurre? Que si uno hace un experimento, si uno manipula la naturaleza, lo que hace es atribuir características temporales a las cosas, ¿no? Accidentes. No está uno buscando su esencia, sino que está quedándose solo con las cosas temporales, ¿no? Si uno manipula, como hizo Galileo, ¿no? Si uno deja caer unas esferas y tal, eso ya es algo forzado, estás forzando la naturaleza, ¿no? Entonces él insistía en que no se puede hacer eso, que hay que contemplar, que lo más elevado era contemplar. Entonces, en base a eso, claro, todo tipo de intento de experimentación estaba, por así decirlo, proscrito intelectualmente porque suponía como algo así como violentar la naturaleza, ¿no? Hasta que, bueno, por fin llega Galileo, llega un Descartes, llega un... Bueno, todos los grandes científicos de los siglos XVI y XVII que dicen, no, aquí realmente lo que hay que hacer es... hay unas relaciones tan profundas filosóficas, pero ellos lo que se dan cuenta de que hay que hacer es experimentar. Y a partir de ahí la ciencia sufre un avance grandísimo. Por eso que la diferencia, digamos, de tiempo entre Newton y Einstein sea mucho más reducida que entre Galileo y Aristóteles.
Estos Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein, ¿qué eran en su época? ¿Eran los de el I más D más I de aquel entonces? ¿Eran los estudiosos de la época, los hombres que trabajaban, por aquel entonces, por lo que vemos, más hombres que mujeres, los hombres que trabajaban en los circuitos importantes académicos de las Europas que les tocaron vivir y trabajar, o qué eran? ¿Eran hombres ligados con qué?
Lo que hoy podríamos considerar pues como académicos o sea, realmente en su época ya era gente de gran prestigio intelectual, era gente que estaba en los grandes foros del pensamiento de la época.
¿Y les pasó lo que suele pasar con muchos seres humanos, que eran malísimos hasta que se murieron, y entonces qué buenos eran?
No, realmente ese personaje es complejo. O sea, hay un poco de todo. Por ejemplo, Newton era un hombre bastante, parece bastante antisocial, muy solitario. Nunca se, no se conoció ninguna relación con una mujer, ni, pero vamos, esta gente no tenía amigos. En cambio, Einstein era todo lo contrario, muy extrovertido, era mujeriego, tuvo amantes. Eran personajes complejos, ¿no? Realmente, cada uno tiene su problemática. Definirlos como... No, tampoco eran santos, realmente no eran santos desde el punto de vista moral, o sea, en cuanto a su vida privada. Pero, bueno, tenían cosas muy loables. Einstein, por ejemplo, ya digo, en su vida privada no era un hombre quizás muy... muy ejemplar, pero...
Sí, un vividor, vamos.
Sí, se puede, sí, más o menos, pero en su vida pública sí que, por ejemplo, fue un gran pacifista, se opuso a la guerra cuando en la Primera Guerra Mundial, cuando en Alemania casi todo el mundo estaba a favor, él sí que pues, se posicionó claramente en contra, fue un hombre, bueno, muy activo, eso pues ya digo, socialmente, que promovió causas nobles, que... Bueno, entonces su vida pública sí que es...
O sea, que una persona comprometida, ¿no? Lejos de esa imagen, lejos de esa imagen de científico metido en su laboratorio y por encima del bien y del mal y con poca relación con la sociedad. No. Persona muy comprometida con todo lo que le rodeaba. Y convivir bien también, por lo que he escuchado.
Sí, luego a la vez si era... Sí, bueno, desde luego, sobre todo eso, con las mujeres sí que él no se portó demasiado, estuvo casado.
Bueno, vivir bien, alguien está pensando, eso es vivir mal. Bueno, pues lo que quieran, vivir, vale.
Sí, bueno, él, sí, más que nada se me refería a su relación con las mujeres sí que es un poco turbulenta, ¿no? En cuanto a que estuvo casado, se divorció, y bueno, pues sí, parece que tuvo amantes. Tampoco nada demasiado escandaloso, ¿eh? Tampoco, no es que fuera ahí...
¿Y Aristóteles, que era el rey de... la Grecia de aquel momento, en el siglo IV antes de Cristo?
Bueno, Aristóteles era una celebridad en vida, que es decir, un hombre ya muy importante que fundó, estudió en la Academia de Platón, pero luego fundó su propia academia, por así decirlo. Además, en esa academia, la matrícula era gratuita, o sea, no era, digamos, eso era mucho más abierta que la Academia de Platón, de lo cual pues se indica también un poco que él, pues esa inquietud social quizás que él tenía, ¿no? Y los problemas, bueno, él, por ejemplo, fue el preceptor de Alejandro Magno, o sea, como su profesor particular, porque él estaba ligado a la corte de Macedonia. O sea, un hombre ya en vida era una auténtica celebridad. En general, todos ellos en vida fueron muy famosos y bueno, y muy ponderados ya en vida.
Bueno, viniste a Vitoria. ¿Tú conocías esto de la Asociación Raíces de Europa? Antes
sí,
de...
Sí, sí. Sí, yo conocía, yo desde hace unos años sí conocía... Pero yo empecé a colaborar con Raíces de Europa pues desde hace pues un año más o menos. Empecé a colaborar con... Siempre me ha interesado. Bueno, me parece muy, muy buena idea, muy bonita y eso, pues...
¿Buena idea por qué?
Bueno, un poco por lo que ha comentado José Lipio, que, bueno, pues un poco promover la cultura, y sobre todo la cultura haciendo referencia a Europa, ¿no? A lo que nos une en Europa, esas raíces comunes, pues me parecía muy interesante. Y a nivel de Vitoria, pues creo que algo que hacía falta.
¿A nivel de Vitoria, decías?
Sí, Vitoria, bueno, incluso más, ¿no? Pero me refiero, en Vitoria luego no había nada por el estilo. Y me parecía...
¿Y en Bilbao sí, por ejemplo?
Bueno, pero no lo sé. Yo era antes... yo soy de Vitoria. Llevo viviendo poco tiempo en Bilbao. Llevo apenas unos meses. Entonces, no sé si...
Pensaba que hablaba con un bilbaíno de toda la vida. Como decimos aquí, vitorianos de toda la vida. O sea, que llevas unos meses siendo del Athletic. Bien. ¿Has trabajado en los Estados Unidos?
Estuve un año, sí.
¿Y crees que se parecen algo? ¿Estados Unidos, el norte de América, América del Norte, se parece algo a Europa? Respecto a estos conceptos que estamos hablando, de raíces, de identidad, de pues mira, cultura...
Ellos ahí tienen un problema, bueno, un problema que lo hacen virtud realmente, ¿eh? Y eso lo hacen muy bien. Aquí en Europa, pues, eso nos fijamos mucho sobre un poco lo que decía José Lipio, ¿no? Pues lo que nos ha desunido, ¿no? Los enfrentamientos, las diferencias.
Bueno, hemos ido a intentar aprobar una constitución y no ha sido aprobada en todos los sitios, ni mucho menos.
Eso es, de hecho.
El Reino Unido siempre está al margen de cualquier acuerdo. Sea económico o para organizar la red viaria británica, si hay que ir por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces, no solo en cuestiones económicas, también... Entonces, no sé...
Sí, yo ahí lo que veo un poco, yo suelo decir, después de haber estado allí, es un país que siempre me ha, Estados Unidos siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y bueno, me apetecía vivir allí, conocer un poco también, ¿no?, lo que era. Yo lo que veo es eso, que realmente aquí, bueno, pues aunque sí que obviamente hay muchas diferencias, o sea, ellos tienen muy claro lo que les une. Realmente lo que les separa es mucho. O sea, pensemos que Estados Unidos son todos iguales.
No, me imagino que el este con el oeste no tendrá nada que ver, el sur con el norte, los que tocan la nieve todo el año con los que están en la playa. O sea, aquello es un mundo.
Claro, aquello es, de entrada eso es inmenso, es un continente con todos los climas que uno se puede imaginar, con todas las... Pero es que además la gente es muy diferente. Tenemos desde... Bueno, dentro de los cristianos, digamos, ahí están protestantes de todas las ramas que uno se puede imaginar, incluso hasta las más exóticas, digamos, ¿no? Como los Amish o los o mormones. O tenemos, obviamente, están católicos. Hay gente, bueno, de origen europeo, pero obviamente pues no tiene nada que ver uno que venga de Italia con uno que venga de del este de Europa. Con, bueno,
¿y qué les une?
Tenemos, claro, entonces... Eso, gente, por supuesto, gente de razas diferentes. Tenemos los afroamericanos, asiáticos, incluso los indígenas, que todavía hay indígenas, los nativos americanos.
¿Y qué les,
¿qué
une?
Les une? ¿Qué les une? Claro, en las películas siempre vemos la bandera, vemos que hace mucho hincapié, está en todas las, bueno, en muchas casas tiene su bandera, el presidente,
el pavo, los la hamburguesa, sí. Eso, no, eso es lo que vemos.
Quiero decir que realmente sí que les une, hombre, el idioma sí que es la que es igual tiene, no sean ventaja, porque sí que tiene un idioma común, aunque también el español está ganando mucha fuerza. Y realmente lo tienen bastante bien, eso lo llevan bastante bien, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en varias ciudades, en Nueva York, por ejemplo, los carteles en casi todos los sitios son bilingües, en español e inglés, y no tienen mayor problema, no hay una lengua oficial y tampoco no tiene mayor problema con eso.
Vamos, que pero, George Bush es tan, tan americano como Obama, eso, pero ¿y qué les une?
Al menos eso en cuanto a lo común. Si yo recuerdo, todos los días por la mañana en la escuela, he trabajado en una escuela, daba clases de español, entonces tienen, por ejemplo, el juramento a la bandera. Entonces, ellos, hay una serie de principios muy básicos, tienen muy claro, por ejemplo, en la fórmula se decía, ¿no? Pues, bueno, juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, la república que representa, creo que la fórmula era eso, decía, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. O sea, son como unos principios muy básicos, ¿no? Entonces, eso, la bandera, el presidente, el himno...
Pero esto parece más flojo, esto de la bandera, el presidente, parece bastante más flojo a la hora de crear una identidad que, por ejemplo, un idioma, ¿no?
Sí, pero curiosamente sí que...
¿La bandera?
Bueno, a ellos les funciona, a ellos les funciona.
Sí, que aquí solemos decir la bandera, que... un trapo, cuando nos ponemos... Ya, cuando alguien nos aburre, ¿no? Con la bandera. La bandera es un trapo, tranquilízate.
Claro, pero lo que decía un poco, lo que digo en ese juramento a la bandera, lo que dicen es a la bandera, dice, a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa. Y claro, la república, ¿qué son? Son una serie de valores, ¿no? O sea, esa bandera representa unos valores muy fuertes, y representa eso, pues ya dice, ¿no? Dice, una nación, dice, ¿no? Bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. O sea, esos valores, no voy a esos valores en concreto, digo, igual pueden ser otros, pero sí que hace mucho hincapié en esos valores. O sea, lo que les une son cosas como muy básicas, pero que están claras para todos, tanto para un George Bush como para un Obama o para...
Es interesante esto que hacemos. Nosotros, ¿cómo les vemos? Pero, David, ¿y ellos cómo nos ven a los europeos? ¿Qué somos, para ellos, qué somos los europeos?
Pues ahí yo creo que hay un poco, en general, yo creo que ellos en general, quizás hay un poco las dos vertientes, ¿no? Sí que sienten como una gran admiración, siempre, de algún modo, y eso muchas veces reflejado en las películas, ¿no? Como muchas veces idealiza la, yo qué sé, la Edad Media Europea, por ejemplo, ¿no? A veces aparecen las películas, hay una cierta fascinación, ¿no?
Por sí, hombre, europeo, sí que me han dicho en alguna ocasión, David, no sé si te habrá ocurrido, con turistas, ¿no?, norteamericanos, que siempre les apasiona nuestra historia, ¿no? Que no sé si es como algo que ellos quizás lo echan en falta, ¿no?
Sí, porque para ellos, claro, aquí decirles, no, esta catedral, pues, se construyó hace 800 años. Pues claro, resulta como, ¡fua! 800 años, lo más antiguo que uno encuentra allí, el edificio más antiguo puede tener 300 o una cosa así, como mucho. Entonces, claro, 800 años, 1.000 años, no sé, 1.500 años, para ellos son cifras que les... Y eso les fascina, realmente esa antigüedad del europeo, esa... Y también porque sus raíces, sus orígenes están en Europa. Entonces, en el fondo siempre, mira, yo recuerdo, yo viví con una familia que era de origen alemán. Incluso ellos sabían un poco alemán, miraban mucho hacia Europa. Allí en la zona en la que vivía había muchas familias de origen escandinavo. Pues muchos tenían la bandera de Noruega, por ejemplo, puesta en su junta a la americana, la bandera de Noruega. O sea, que ellos todavía miran mucho a Europa, ¿no? A sus raíces. Entonces ellos, por un lado, lo ven con fascinación. Por otro lado, pues sí que, bueno, quizás muchos lo asocian también con cosas malas, ¿no? Con los más conservadores, pues igual eso. Dicen, bueno, sí, Europa, el continente del comunismo, el socialismo, de, no sé, ¿no? Del nazismo incluso, ¿no? Y tampoco es, en parte, tienen razón. Y bueno, quiero decir que hay un poco esas dos vertientes, ¿no? Quienes admiran a Europa y quienes quizás pues la la rechaza, ¿no?
6 minutos para terminar. ¿Le queda mucho trabajo por delante o se va a quedar sin trabajo José Alipio Morejón con lo de Asociación Raíces de Europa? Porque lo de Europa se... Dicen que alguno muy pesimista, yo creo que no hay que llegar a esos límites, dice que se desmorona. David, José, los dos.
Bueno, pues mira, si hay que quedarse sin trabajo ya buscaremos otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que hay mucho trabajo que vale la pena, que Europa está...
O que Europa de esta saldrá reforzada.
Yo soy optimista completamente. Yo creo que de esto... O sea, es evidente que se está pasando por unos momentos, yo ya no los llamo crisis, porque ya llevamos tantos años hablando de crisis, llevamos por lo menos 3 años, 4 años hablando de crisis, y cuando una crisis yo entiendo que es una cosa puntual, ¿no? La crisis del 29 o la crisis, pero ya tantos años y la cosa se ve que va a seguir.
Yo el otro día, por ejemplo, me llamó la atención como en una comunicación de un medio de comunicación con Grecia, con pues gente que está viviendo en Atenas y demás, decían cómo estaban resurgiendo ante las pues miserias económicas que estaban atravesando diversas personas en el país, cómo volvían a resurgir los digamos los sentimientos antialemanes, ¿no? de las personas griegas, las guerras mundiales vividas, los nazis y todo eso, cómo estaba revolviéndose, ¿no? Entre nada más y nada menos una cultura como la griega y un poderío económico como la actual Alemania, ¿no?
Hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Porque en los momentos difíciles, en los momentos más difíciles, pues efectivamente es verdad que pueden surgir las grandes, las personas más generosas, las personas lo mejor, pero también es fácil también caer en lo peor, ¿eh? Y es verdad que ha pasado en la Europa reciente, lo que ha vivido Europa en el siglo XX es tremendo, ¿no? Y es verdad que después de la Primera Guerra Mundial podríamos haber dicho, bueno, ahora... Joder, hemos metido la pata hasta el cuezo, hemos hecho estas barbaridades, pero volvemos a caer en una mucho, vamos, no sé si mucho peor o tremenda, terrible. Pero yo pienso de todos modos que estas situaciones donde las carencias, se notan mucho las carencias materiales, pues, y que son objetivas y que van a, bueno, y que están, las estamos viviendo de cada vez más cerca, y pues nos van a llevar a pensar también, ¿no? Y a qué es lo más importante y qué es lo menos importante. He visto ahora una de las enfermedades que está catalogada es el síndrome compulsivo de, tiene un nombre inglés, de adquisición permanente de bienes, ¿no? O sea, de bienes materiales, ¿no? Es personas que parece ser que tienen las casas llenas de cosas, o sea, que compran y bueno, y no tienen casi sitio ya para ellos, van almacenando, ¿no? Entonces, bueno, esos son enfermedades, parece ser, propias de civilizaciones muy... muy ricas y
avanzadas, y bueno, pero dices, bueno, avanzadas,
sí,
relativamente.
Sí, avanzadas, bueno, pero dices, aquí algo falla también, ¿no? O sea, que joder, hay gente que va a comprar y comprar. Cuando se llega a estos casos tan llamativos, pues también es que hay muchos otros casos que, pues, de tener mucho, cuando a lo mejor, pues, vas a lo mejor, yo no he estado en apenas, pero sí, pero vamos, pero ves en África o en lugares donde hay muchas carencias y que a lo mejor ves más felicidad. Y que a lo mejor ves gente más sonriente y que a lo mejor... Yo me acuerdo, no es lo mismo, pero me acuerdo estando en Turquía, que estuvimos con representantes de la Universidad de Bursa, que es, bueno, está al otro lado del mar de Mármara, una ciudad antigua potente, ¿eh? O sea, que tiene 4 millones de habitantes. Y nos decían, pero vosotros los europeos vais súper deprisa por la vida, vais súper deprisa. Mira, nosotros estamos aquí ahora... Creemos que hacemos las cosas bien. De hecho, Turquía tiene un crecimiento potente del 10% anual. Y no había ese afán que había hace 10 años de entrar en la Unión Europea. Ahora mismo, entonces, el 80% quiere entrar en la Unión Europea. Ahora solamente el 40%. Y nos decían, joder, nosotros hablamos, nosotros estamos con la familia, estamos con la gente, estamos... Quizá no viajamos tanto, quizá no tenemos tantas televisiones, quizá no tenemos tantos móviles, no tenemos tantas plays y tantas... pero estamos... Y bueno, yo pienso que también las cosas, quizás una ocasión de poner las cosas en su sitio, que es lo más importante, que es lo menos importante, de hacer, oye, ver un poco Europa, oye, es verdad que ahora mismo pues es lógico y se puede estar pensando en la Alemania, bueno, dices, pues Alemania manda, Alemania tiene el poder, Alemania más o menos más funciona, veremos si esto aguanta. Yo pienso que si no se hacen las cosas mejor, pues esto, Europa, bueno, no sé qué pasará, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y lo que nos interesa en Raíces de Europa es bueno, que la gente piense, que la gente conozca, que la gente vea lo que une, que la gente reflexione, que la gente contemple, no digo que como Aristóteles, sino también con los conocimientos que ahora tenemos, pero que sí que sea más contemplativa, ¿no? Más que hable, que la gente, bueno, lea, que la gente estudie, que la gente dialogue, que la gente, la verdad es que eso es muy, que eso es una, vamos, bueno, es que vale la pena y que da felicidad, ¿eh?
David,
da felicidad.
Bueno, no, yo nada, simplemente suscribo lo que decía José Alipio. Yo soy optimista también, ¿eh? Yo creo que de aquí saldrán cosas muy buenas. Yo creo que Europa ha aportado muchísimo a la humanidad. Yo creo que, vamos, Europa es la, yo creo, con todos los retos para China, para la India, grandes civilizaciones, pero creo que Europa, vamos, no tiene parangón en cuanto a lo que ha aportado. También muchas cosas malas, ¿eh? Pero yo creo que Europa sí que todavía tiene mucho que decir.
Y Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein, ¿habrá alguien en el siglo XXI que pase a la historia y dentro de 5 siglos otro profesor hable sobre ese genio que vivía en el 2000 no sé cuántos, no sé dónde, o no? ¿O ahora mismo estamos en una época desértica respecto a genios como estos de los que hemos hablado?
No, yo creo que genios hay, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, se suele citar muchas veces gente como Steve Jobs, ¿no? Genios de la informática, por ejemplo. Sobre todo lo que pasa es que hoy en día se trabaja más en equipo. Entonces yo creo que hay, obviamente, genios, hay gente que trabaja, vamos, maravillosa. Lo que ocurre es que es un trabajo quizás, o sea, no está cantando individualmente, salvo como yo digo, pues un Steve Jobs o un Bill Gates o alguien así. No está cantando individualmente porque trabaja más en equipo.
Pero pasarán, pasarán a la historia, ¿no? Bill Gates.
Yo creo que sí, creo que sí.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Desde luego que, José, habrá nuevas ediciones y nuevas iniciativas culturales. Habrá. La cultura está pasando momentos difíciles.
Está pasando, sí, y siempre los ha pasado. Pero bueno, a mí me parece también que es interesante que la cultura, cuando ha pasado momentos difíciles, cuando no ha tenido a lo mejor apoyos económicos, pues muchas veces salía a lo mejor, ¿eh? Y tú ves un, pues dices, pues un Van Gogh, ¿eh? Pues no tenía grandes apoyos económicos, ¿eh? Un Cervantes tampoco tenía grandes apoyos económicos, ¿no? Y hicieron cosas extraordinarias.
No tienes ninguna intención ni de cerrar ni de dejar las actividades culturales.
Ah, seguiremos con ellas. Si os metéis, os podéis meter en la página web de Raíces de Europa. Podéis ver en la agenda también, la agenda cultural. Ahí pues casi todas las semanas tenemos alguna actividad. Y bueno, ahí en la web, que es raicesdeeuropa.com. Si ponéis en Google Raíces Europa, aparece ahí enseguida www.raicesdeeuropa.com. Ahí veis y ahí, bueno, y luego, porque nosotros lo que queremos es que esto crezca, ¿no? Que esto sea como un movimiento de concienciación, ¿no? Y de que Europa pues vuelva a dar mucho, ¿no? Vuelva a dar mucho, porque tiene mucho, y es verdad que la crisis que se vive en Europa, a veces te dicen en otros sitios, oye, ya quisiéramos nosotros vivir como vivís vosotros, porque en Europa vivimos todavía fenomenalmente bien, ¿eh? Pero quizá nos hemos pasado de marcha, ¿no? Y hay que ver un poco y poner las cosas en su sitio y, bueno, y aportar.
José Alipio Morejón, David Corral, a los dos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, pues ya saben, la próxima semana volveremos. Será ya previamente a finales de marzo, en una nueva edición de las tertulias de Euskadi Kaskuntza en Radio Vitoria, más de 15 años en antena. Ondo izan, agur.